Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pues este día podemos tomar un poco más conciencia de lo que supone decir en las letanías del Rosario: Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin mancha del pecado original, Reina llevada al cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de las familias, Reina de la paz. Y si podríamos seguir, Reina del cielo y de la tierra, Reina del universo, Reina del tiempo y de la eternidad. Pues hoy, 22 de agosto, tenemos esta alegría de celebrar Santa María Reina. Este misterio que contemplamos en el quinto misterio de gloria, porque es un misterio que tiene lugar en la gloria, y en la gloria la Trinidad corona María, y nosotros a los 8 días de su asunción, pues nos alegramos de que la Iglesia, a partir de Papa Pío XII, una estos dos misterios, el cuarto y el quinto, el misterio glorioso. Y podemos preguntarnos, ¿y qué puedo yo pensar del reinado de María, de la realeza de María? Y el Papa Benedicto XVI, en su última celebración de esta fiesta, Santa María Reina, pues hace ver cómo a lo mejor tenemos un poquito que corregir nuestro pensamiento de lo que supone un reinado, porque a lo mejor nuestra idea es fundamentalmente un reino de la tierra. Y dice el Papa: hay una idea vulgar, común, de rey o de reina. Sería una persona con poder y riqueza. Pero este no es el tipo de realeza de Jesús y de María. Como corrige tu pensamiento de lo que es un rey. A lo mejor pensamos un rey y pensamos pues eso en personas que tienen una vida totalmente distinta, ajena a la nuestra, muy llena de fiestas o de compromisos, o que todo el mundo pues les rinde esa pleitesía. Dice el Papa: pensemos en el Señor, la realeza y el ser rey de Cristo está entretejido de humildad, servicio y amor. Recordemos que Jesús fue proclamado rey en la cruz con la inscripción escrita por Pilato: rey de los judíos. ¿De qué modo es rey? Sufriendo por nosotros, amando hasta el extremo, y así nos gobierna y crea verdad, amor y justicia. Es un rey que sirve a sus servidores, y lo mismo vale para María. Es reina en el servicio, es reina en el amor. Su hijo la corona como reina precisamente porque su corazón está pues lleno de amor. Es el reinado de los corazones. Y hoy, en esta memoria de su celebración como reina, podemos pedirle que nosotros también comprendamos o que nos comunique este reinado. El sentido del reino celestial es el sentido del amor. Lo que se habla en el cielo es el lenguaje del amor. Lo que Dios comunica es el amor. El amor de Dios es lo que existe en el corazón de María, y por eso Dios le da todo. No hay más que amor, y la hace, como decíamos, reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, de todos los santos, reina del cielo, reina de la tierra, reina del universo. Y podríamos seguir diciendo también, pues reina de todo, de las estrellas, de las galaxias, de los montes, de las nieves, de los mares, de los pájaros, de las aves, de los animales, de todas las bellezas, reina de todo, reina sobre todo, de todo lo que tú quieras, es reina. Pues esa es la perla escondida, el secreto del rey es lo que hace que la haga reina, lo que ella posee en su corazón. El padre Cantalamessa, el predicador de los últimos papas, pues habla en una de sus predicaciones a la curia pontificia de la importancia del amor en la nueva evangelización, de esto que es tan esencial y que se ha pervertido el concepto, que el amor, el concepto del amor, dice, se ha secularizado. Es secularizado, y entonces parecería que el amor humano, todo el amor humano, no tiene nada que ver con Dios, como queda por otra parte. Me pregunta, ¿por qué? Pues porque se ha separado el eros del ágape. Es una consecuencia nefasta esta separación, dice, tanto en el mundo como en la iglesia. Si no se pueden separar, porque la doctrina católica siempre es de la síntesis, no es de la disyuntiva, no es una u otra, sino es una y otra. Y el mundo, dice Cantalamessa, para el mundo el amor es eros sin ágape. Y lo tenemos constantemente ante los ojos, el amor como simplemente apetito pasional, apetito sensitivo. Y si recordáramos aquellos círculos concéntricos del psiquismo humano, podemos decir, es que es el apetito concupiscible, eso es el eros, y es verdad. Y el mundo es solamente eros. En el cine, en la televisión, en las revistas, en el internet, el amor que se reduce al placer, el amor pasional. Y en cambio, dice, el riesgo cuando eso sucede es que en la iglesia, o las personas que están buscando entregarse a Dios, servir a Dios, pues piensen que el amor es ágape sin eros, es simplemente el apetito racional, sin el apetito concupiscible, o sea, es la pura voluntad. Y entonces es un amor frío, es un amor, pues eso, como el de las lámparas de neón, que alumbra pero no da calor. Una luz como suelen poner en las funerarias, horrible, como de muerto, de, pues sí, hay claridad, pero totalmente frío. Y entonces una vida planteada en esos términos, pues es una vida que va viviendo con moldes preconstruidos, dice, no hay creatividad. Si el amor mundano es un cuerpo sin alma, el amor religioso, así entendido o mal entendido, es un alma sin cuerpo. ¿Cuál es el peligro de un amor así? De un amor que es simplemente el apetito racional. Pues el seguir adelante fatigosamente, porque de alguna manera hay un quiebre, o sea, no va la persona, como dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Seguir adelante por la conciencia del deber, o hacer las cosas por cuidar la imagen, por respetos humanos, porque no vean que no las hago, o bien se buscan compensaciones afectivas porque no se tiene pues el amor de eros, el amor de pasión, el amor de emoción, el amor sensible. Y es muy triste, pues, porque efectivamente puede haber incluso rompimiento psicológico, o puede haber disgusto, una vida de entrega a remolque. Mutatis mutandis, aquello que decía Santa Teresa, decía, Temo más a una monja descontenta que a un ejército de luteranos. Tengo más miedo en un convento a una monja descontenta, que si vinieran todos los herejes aquí a atacarnos. Una monja descontenta pues destruye. Una monja descontenta es una monja que tiene posiblemente agape sin eros, o sea, está entregada pero sin emoción, sin apetito concupiscible. Pues vamos a pedirle a la Virgen en esta fiesta suya de su reinado de amor que nos diga, entiende que tu amor a Jesucristo, que tu amor al Señor tiene que ser ágape y eros, como quiso recordar el Papa Benedicto en su encíclica Deus Caritas Est, que no es separable, que no es el frío, sino la entrega de todo el ser, de toda la persona. Y pregunta canta la mesa, ¿cómo puedo amar a Dios así con todas las fibras de mi ser? Y la respuesta es muy sencilla: Jesucristo. ¿Y por cómo lo ama María? Pues lo ama con todo su ser, no lo ama en frío, por eso reina, por eso Dios le da el dominio sobre todo, absolutamente todo, hasta el mismo cielo. Es la reina de los ángeles, una mujer es la reina de los ángeles. Y dice este hombre, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, como afirma San Juan. Dice, ama a tu hermano. Ama a tu hermano al que se ve, pero antes ama a tu hermano el que no se ve, es decir, ama a Jesucristo. Entre Dios y el prójimo está el Dios hecho carne, que ha reunido los dos extremos en una sola persona. Antes que al prójimo, o tu primer prójimo es Jesucristo, tu primer prójimo humano, tu primer prójimo que requiere tu cariño, tu ilusión, tu vibración, porque es hombre sensible. Y Él te ama con un amor sensible, como lo estamos viendo aquí, presente en el altar. La Eucaristía es un amor sensible. O sea, ¿qué más sensible puede ser que nos diga, cómeme, o sea, muérdeme, o tócame, o acompáñame, pierde tu tiempo conmigo, estate aquí? Pues esos extremos, el amor a Dios y el amor al prójimo, están unidos en una persona. El objeto primero de nuestro eros, de nuestra búsqueda, de nuestro deseo, nuestra atracción, nuestra pasión, debe ser Jesucristo. Así, el amor de eros, como decía Fulton Sheen, no podría amar a una cosa que no pudiera estrecharla entre mis brazos. Y es lo que siempre pues nos dijo San José María. El Señor no nos quiere secos, tiesos, nos quiere impregnados de su cariño. Lo decía también en un punto, dice un punto de Forja, me llenó de gozo ver que comprendías lo que te dije. Tú y yo tenemos que obrar y vivir y morir como enamorados, y así viviremos eternamente. ¿Y qué es el enamoramiento? Pues el enamoramiento es precisamente esto, es el que une al apetito racional el apetito sensitivo. El que une al amor de la voluntad el amor de Eros, el que une la pasión al amor. Un amor frío, por ejemplo, que puede tener, no sé, pues un científico a su ciencia, pues es un amor frío, es un amor de la cabeza. No puede amar un libro apasionadamente, o un, no sé, unos tubos de laboratorio, o ni siquiera una computadora. Porque el amor de pasión, el amor de Eros, pues es el amor sensible. El amor de amar a otro como yo, amor de atracción. O amor de enamorado. Y entonces efectivamente está presente toda la persona en ese amor de Eros. Vive la fe alegre, pegado a Jesucristo. Ámale de verdad, de verdad, de verdad. Y serás protagonista de la gran aventura del amor, porque estarás cada día más enamorado. Tres veces dice de verdad, o sea, de verdad, de verdad. Si no, qué triste vida, si voy arrastrando, voy fatigosamente, voy por conciencia del deber, voy sin alegría. Voy pues teniendo riesgo de romperme porque hago las cosas, aunque no quiero de fondo hacerlas. Estoy siendo dos, por un lado mi voluntad, por otro lado mi apetito sensitivo. Y entonces mi riesgo es precisamente eso, de una ruptura o simplemente de una amargura. El amor de Cristo es arrebatador, fuerte, coge todo el corazón. Yo querría que vosotros os enamorarais de verdad. Que no olvidarais que el amor bien vale un amor, hijos míos, ala, a enamorarse. Amor arrebatador, arrebatador. O sea, pues saca, pues lleno de alegría. Y dice Canta la Mesa, es verdad que no vemos a Cristo, pero está resucitado, está a nuestro lado, más de lo que un esposo enamorado está al lado de su esposa. Aquí está el punto crucial, pensar en Cristo no como en una persona del pasado, sino como el Señor resucitado y vivo, con el que puedo hablar, que puedo besar si quiero, convencido de que mi beso no termina en el papel o en la madera de un crucifijo, sino sobre un rostro o unos labios de carne viva, felices de recibir mi beso. Pues saben, toda la fe cristiana al final es simplemente esto, es fe en un hombre muerto y resucitado que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no solo en su presencia sacramental, como está en su presencia sacramental, sino pues en su presencia de inhabitación, en nuestro interior, con su realidad completa de Dios y de hombre. La belleza y plenitud de una vida dedicada a Dios dependen de la calidad de nuestro amor por Cristo. Solamente este es capaz de defender de los bandazos del corazón. Pues ahí anda, como, no sé, como suelto, pegándose a cualquier cosa. No me basta, Señor, y entonces pues busco gustos fuera de ti, de cualquier cosa, busco compensación. Porque no te he acabado de encontrar, o a lo mejor no me he acabado de creer, mi aventura de amor, una aventura, una vida de amor y de aventura. Jesús es el hombre perfecto, en él se encuentran, en un grado infinitamente superior, todas esas cualidades y atenciones que un hombre busca en una mujer y una mujer en un hombre. Casto, escribe San Juan Clímaco, es aquel que expulsa al Eros con el Eros. Eros con minúscula y Eros con mayúscula. Es el casto, el que vive una pureza profunda del corazón. El que ha hecho que el Eros ya no deje lugar al Eros. Me siento, Jesús, bien pagado con tu amor. Por eso la solución no es la represión. No hagas esto, no hagas lo otro, cuida esto, este detalle de prudencia y aquel otro en el trato con personas del otro sexo y no sé qué y no sé cuánto. Pues si no es la sublimación, o sea, tu Eros, sublima. No lo cercenes porque sería algo antinatural. Porque palabras de lo dio Dios. No es una cosa pecaminosa. Es pecaminosa si se desvía, como puede ser pecaminoso el apetito racional, la voluntad si se desvía y yo busco mi enaltecimiento, mi glorificación. Pues casto es aquel que expulsa al Eros con el Eros. Amamos al Señor con el amor que Él nos da, que es también un amor de Eros. Ese es el escándalo, a lo mejor, de la encíclica Deus caritas, es decir, que Dios tiene un amor de ergo, de emoción, de ilusión para con nosotros. Y dice luego este hombre, este predicador, está hablando a los señores cardenales, imagínense ustedes ahí, y al Papa, a gente muy seria, muy grave. Les dice: yo he intentado imaginar, venerables padres, ¿qué diría Jesús resucitado si, como hacía en la vida terrena cuando entraba el sábado en la sinagoga, viniera ahora a sentarse aquí en mi lugar y nos explicara en persona cuál es el amor que Él desea de nosotros? Quiero compartir con vosotros con sencillez lo que creo que diría. Nos servirá para hacer nuestro examen de conciencia sobre el amor. Diría esto, ¿sí? El amor ardiente es ponerme siempre en el primer lugar. Es buscar agradarme en todo momento. Es confrontar tus deseos con mi deseo. Es vivir ante ti como amigo, confidente, esposo y ser feliz por ello. Es estar inquieto si piensas estar un poco lejos de mí. Es estar lleno de felicidad cuando estoy contigo. Jesús está hablándonos. Yo quisiera que tú estuvieras así, que estés lleno de felicidad cuando estoy contigo. Es que estés dispuesto a grandes sacrificios con tal de no perderme. Es que prefieras vivir pobre y desconocido conmigo más que rico y famoso sin mí. Es hablarme como el amigo más querido en todo momento posible. Es confiarte a mí mirando a tu futuro. Es desear perderte en mí como meta de tu existencia. Si os parece también a vosotros como me parece a mí estar lejísimos de esta visión, no nos desanimemos. Como diciendo, bueno, pues toda nuestra vida vamos a tener que estar haciendo esto y se nos acabará la vida sin que lo acabemos de conseguir del todo, de vivir así, con esta conciencia del amor ardiente, de la respuesta ardiente, poniéndolo siempre en primer lugar, buscar agradarlo en todo, confrontar tus deseos con tus deseos, a qué quieres, qué quieres. Yo no quiero nada más que lo que quieres tú. A veces me voy a equivocar, pero pues quisiera que me lo tomaras como si eso fuera lo que te gustaría. Vivir ante ti como amigo, confidente, esposo, y ser por ello muy feliz. Pues qué bonito que digamos, Señor, ya no puedo ser más feliz, me haces demasiado feliz. Se me va como a explotar el corazón de felicidad contigo, porque compartes conmigo cada instante de mi existencia. Estoy viviendo en tu órbita. Mi fe y mi confianza me han llevado a estar en tu amor. En tu amor, así como quieres que te ame. Qué triste que yo te amara como, pues con mi pura voluntad, que no me emocionaran los encuentros contigo, que no me emocionara comulgar o que no me emocionara entrar al oratorio, que no me emocionara siempre verte como mi primer prójimo, que unes tú al hombre y a Dios y pues, sentís muy fácil porque lo tengo todo. No puedo decir es que trato muy bien al prójimo y no te trato bien a ti porque pues tú eres mi primer prójimo. Eres el que tengo más cerca, más inmediato, el que nunca se separa. Dices, es que voy a dejar de ver a fulanita no sé cuánto tiempo, y bueno, pues yo veo a esta fulanita todos los días, pero la veo media hora. Pero las 24 horas es Él el que está conmigo siempre. Es mi continuo prójimo. Pues que nos dé esta gran felicidad de estar con Él. Y que descubramos el secreto. Este es el reino de María, este es el reino del amor. Y cuando está ya así, llena de amor, pues es cuando su hijo le da todo, todo. ¿Qué quieres? Los bosques, los mares, las praderas, los campos, las galaxias, los planetas, la luna, todo, todo es tuyo, todo es tuyo. Todo tiene pues el sometimiento a tu reinado. Porque al final pues todo se reduce al amor, todo es una prueba del amor de Dios, y el amor mayor de un corazón humano pues es el que está en la reina. Pues acudimos ahí ahora, decimos que yo quiero estar también en este modo de tuyo, de poseerlo todo. O sea, ¿no? ¿Cómo vas a querer algo? ¿Cómo vas a tener alguna compensación si tienes el amor total en tu apetito sensitivo, en tu apetito racional, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu memoria, tu imaginación, tu inteligencia, tu voluntad, con todos tus sentidos? Siempre estás viéndolo, siempre estás oyéndolo, siempre estás tocándolo. Hace tu primer prójimo que sacia pues todos los anhelos del corazón. Vamos a pedir esta gracia que nos ayude a pertenecer a su reino, porque hemos comprendido que este es el gran secreto, que este es el motivo por el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la han coronado como reino del universo. Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.